desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Una burra, un gran pez y cerdos. Saludos, bendiciones. Qué bueno, queremos saludar a los amigos que escuchan Radio Bautista. Y desde aquí, del sur del Valle de Texas, queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a una transmisión más. Bueno, dice la Biblia que Dios hizo todo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para sí. Entonces, en su soberanía y en su libertad, Dios puede usar todo lo que creó, para lo que Él crea conveniente, para alcanzar sus propósitos y sobre todo los objetivos. Esta mañana va a usar a una burra, va a usar a un pez, a un gran pez, y también a cerdos. Probablemente para los que estamos escuchando en la radio, como ha causado también en algunos vecinos que han pasado por acá en el barrio, la curiosidad del rótulo, del título del sermón, ¿por qué una burra, por qué cerdos, por qué pez? Próximo domingo va a ser una oveja, va a ser también un gallo y va a ser un burrito. Entonces, ¿cómo es que aparecen estos animalitos y para qué los usa Dios? ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron grandes cosas para darnos lecciones a muchos de nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Números, capítulo 22. Libro de Números, capítulo 22, versículo 10 al 17. Números, capítulo 22, versículo 10 al 17. Yo voy a leer del 10 al 16 y en el versículo 17 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia con respecto a este pasaje. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Fíjese lo que dijo Dios, que no fuera. Ni maldigas al pueblo, porque yo ya lo he bendecido, porque bendito es. Así Balaam se levantó, y no le dijo Dios que no fuera. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Cómo van a creer ustedes? Volvió Balac a enviar otra vez a mis príncipes, y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Todos en el 17. Porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Señor, entendemos que estamos marcados por el Espíritu Santo, que somos señalados por ti como un pueblo escogido, que tú, Señor, has bendecido a todo el hombre que pone la confianza en Jesús. Por lo tanto, nadie lo puede maldecir. Somos tu propiedad. Pero, Padre, te pedimos, Señor, que nos hables al corazón, que ministres, que instruya nuestras vidas. Y sobre todo, que corrijas aquellos pensamientos que están cometiéndose en pensamientos perversos, como dice tu palabra, que más adelante vamos a leer. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Dios tiene varias formas. Dice la Biblia, Dios habiéndonos hablado en otras épocas, en otros días, por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Pero Dios tiene una impresionante multiforme de hablar. Dios tiene formas tremendas, variables, multifacéticas, para podernos dar lecciones en la vida. Dios tiene varias formas de podernos reprender. Y Dios también tiene varias formas de podernos hacer entender y comprender que nadie se puede burlar de Él. Que nadie puede dejar a Dios con la palabra en la boca. Que usted ni yo vamos a ser los que vamos a darle la espalda a Dios sin que Dios tenga que reaccionar. La Biblia dice que todo lo hizo para sí. Hay un versículo que yo solamente quiero que ustedes vean. Es un versículo que aparece en el libro de Proverbios 16, se lo van a poner los hermanos para que usted no lo vea. Se quede ahí en Números 22. Dice la Biblia así: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Voy a repetirlas. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. La Biblia dice que Dios todo lo hizo para él, todo. Por lo tanto, él tiene la libertad de recurrir a su creación. ¿Para qué? Para bendecirnos. Él tiene la libertad y la soberanía de usar todo lo que creó para cuidarnos, para prosperarnos, para reprendernos, para castigarnos, para enseñarnos, para avergonzarnos y para exhibirnos. Así que no se sorprenda ni usted y no me sorprenda yo que en alguno de estos días Dios tenga que usar su buen sentido de enseñanza, de didáctica, para poder enseñarnos algo, para poder nos llevar y decirnos: este es el propósito y este es el objetivo mío, por lo tanto, yo tengo la libertad de usar lo que yo quiera. Hay algo que, con mucha pena lo digo, pero quiero terminar en esto. Todos, en cualquier familia nuestra, o cercana, o los in-laws que le llaman, todos tenemos en alguna familia alguien que está adicto. En mi familia hay uno. ¿Quién cree usted que es? Adivinó. Yo. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha ocupado a lo tarado de este mundo, que Dios ha ocupado a lo necio de este mundo, y que Dios ha ocupado a lo vil de este mundo para confundir a los sabios. Dios es maravilloso, Dios es espectacular, Dios es precioso, y Dios tiene formas lindas de podernos dar a nosotros ejemplos y sobre todo algunas lecciones. Le pedí que no cerrara su Biblia en el libro de Números, porque aquí hay un pasaje, y quiero explicar. Ya todos ustedes me tienen bien conocidito, ya me tienen bien estudiado, saben que, si no todos, la mayoría de los sermones son de 3 puntos. ¿Por qué? Porque yo quiero medir mis sermones en unos 30 minutos nada más. Y le voy a decir por qué. Ustedes son una audiencia tan fácil de predicar, que con tan poco entienden. Cada uno de estos animales merece hacerse un sermón y tiene cantidad de material y tiene cantidad de información para poder hacer un solo sermón sobre la burra y Balaam. Pero como ustedes son esa audiencia fácil que absorben fácilmente, perciben fácilmente, digieren fácilmente, entonces yo he capsulado, he simplificado, he resumido estos 3 posibles sermones en uno solo. Y hay un punto que rapidito y con la zurda lo vamos a ver, que es el segundo punto, porque son los temas más conocidos de ustedes, que tiene que ver con el gran pez y Jonás. Pero entrando en esto, le pedí que usted no se moviera de ahí y que se me quedara, por favor, en número 22. Dios usó una burra para darle una lección a un hombre. Fíjense, mire qué curioso y qué irónico. ¿Sabía usted que el nombre de Balaam significa el devorador, el glotón, el ambicioso, el avaro? Esa es la etimología, la definición de la palabra Balaam, es eso. El que todo se lo quiere comer, el que todo quiere devorar, el que todo se quiere quedar con todo. Y este hombre era un vidente, era un profeta. En los tiempos allá de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, en los tiempos estos de los patriarcas, en esa región que se llama la Mesopotamia, que está bañada por 2 ríos, que es el río Tigris y el río Éufrates, ahí había un hombre muy, muy emblemático, era un ícono, era un hombre de respeto, era un hombre verdaderamente muy conocido. Y su nombre era Balaam. Pero este hombre tenía un precio muy bajo y estaba expuesto al mejor postor. Y había un rey que se llamaba Balac, y este hombre dice: ya no tolero a los judíos, ya no tolero a los hebreos, estos hombres son una nube, estos hombres han invadido aquí esta región. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra ellos, pero hay algo en ellos que no nos deja vencerlos. El día de ayer yo recibí un correo muy lindo, por cierto, es una circular que me mandan todos los sábados del movimiento rabino Christian Jew, o Jew Christian, Christian Judeo, que son mesiánicos, donde dice, viene el artículo, ¿por qué Israel es supernatural? Y esas cosas a mí me fascina y empecé a leerlo. Entonces, esto ya data de muchos siglos, esto ya data de mucho tiempo. ¿Por qué yo no puedo vencer? ¿Por qué yo no puedo ganarle? ¿Por qué yo no puedo dominar a este pueblo? ¿Por qué no puedo yo dominar pues a esta situación? Entonces, lo que le vino a la mente a Balac es esto. Ah, ya sé. Dicen que Balaam es uno de los hombres más prominentes. Dicen que Balaam es uno de los profetas y de los videntes más serios que existen. Y lo mando a traer y le digo, mira, maldíceme a los judíos, por favor. Y le dicen, no, hombre, yo no puedo hacer eso. Es que Dios ya los bendijo. ¿Qué no sabes tú que allá en Génesis 12:3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren? Y en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. En Romanos capítulo 4, en Gálatas también capítulo 2 y 3, aparece que nosotros somos herederos de la promesa de Dios a Abraham. Porque somos hijos de Abraham, somos hijos de Sara. Lo vimos la semana pasada. Nosotros somos herederos, somos los que usufructuamos, somos los que nos pertenecen, parte de esa herencia de la fe en Cristo Jesús. Pero este hombre era un hombre muy obstinado, se había cerrado. Era un hombre materialista, su precio era muy bajo. Era un hombre fácil de dejarse seducir, era un hombre cambiante. Hoy decía una cosa, mañana decía otra cosa. Y varias veces Dios quiso obstruirle, fíjese pues. Varias veces Dios quiso obstruirle, pero él no entendió. Le dijo Dios que no fuera. Y como que estaba hablando con la pared. Y vino y se levantó y fue con los emisarios y le dijo, mire, yo vengo a decirles que a mí Dios me dijo que no fuera, pero si, dependiendo, ¿verdad?, cuánto me van a dar. Y fue que mandaron, dice, a otros más honorables. Vayan a hablar con él y dígale que lo vamos a honrar y que lo vamos a bendecir y que le vamos a dar más de lo que le dio Dios. No seas mentiroso. Nadie te puede dar más de lo que Dios te da. Entonces dice Dios, ah, bueno. Este ya se puso terco, este ya es stubborn, este ya está necio, este no se va a bajar del macho, este ya está obstinado y esto no lo hace desistir nada. Pero le voy a dar una lección. Y lo monta en una burra. Y Dios ya lo había hecho, oiga esto, y lo había hecho varias veces, obstruirle el trabajo para que no fuera. Y lo montó. Y en el capítulo 22, versículo 23, 22, 25 y 22, 27, mire quién fue que vio al ángel y este no lo vio. Capítulo 22, déjalo ahí, deja esa figura, Conrado, porque este probablemente, esta y la última de las tres que tenemos en este punto son las más emblemáticas y esto le va a ayudar mucho a usted. 22, versículo 23, dice la Biblia así, y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna. Él no. La primera que dijo, el asna dijo, con permisito, dijo Monchito, que esto no es para mí, dijo el asna. Y se hizo un lado. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Balaam con la burra? Le pegó. Y le pegó. Se puso terco, se puso necio. A mí vos no me vas a hacer de chivo los tamales. No, no, no. Ah, muy bien. Dice el capítulo 22, y vuelve a aparecer el ángel en el capítulo 22, versículo 25. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y se volvió a soltarla. Dos cosas. Primero, le pegó. Ahora la burra dice, ahora lo voy a topar contra la pared. Y no quiso. Capítulo 22, versículo 27, dice la Biblia, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Dame la otra figura, Conrado. Esto lo van a entender los hermanos. Dijo la burra, y aquí no me muevo yo, Dios. ¿Sabe usted qué hizo Dios? Hizo hablar la burra. Recuerda el versículo que acabo de decirle, que Dios hizo todo para él. Él puede usar cualquier cosa. ¿Cómo va a creer usted, pastor, que la burra habló y no hablan los loros, pues? Hay perros que, ¡ah! los enseña bien y hasta el nombre de uno dicen. En la tele, en YouTube han salido. Que cantan. Bien entrenaditos. No sé si alguno de ustedes vio el circo ruso hace 25, 30 años. Multiplicaban. 3 por 3. ¡Wow! 9. Mejor que nosotros con la tabla del 5. Vaya. Bueno, y miren. Vea lo que dice el 28. Esto es terrible, hermano. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué? Imagínese, está más tonto todavía hablando con la burra usted. Imagínese. Ojalá, le dijo, tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él le respondió: no. Aquí viene esto. La burra tenía los ojos abiertos. Este hombre estaba ciego. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte. Esta es la palabrita. Ponga mucho cuidado con esto. Me he aparecido a ti para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Creo que se quedó una figura entre medio, que esa es una de las que quiero que usemos ahorita mientras yo empiezo a terminar con este punto. Era la segunda. La segunda figura. Es lindísima esa figura. La que sigue creo que es. Exactamente esa. Ahí fue cuando la burra le habló. Hermano, ¿no ve usted qué cambio en su casa? ¿No ve usted que su hija ya no es la misma? ¿No ve usted que su hijo se ha enamorado tanto de las cosas del Señor? Hermano, ¿no te da gusto de que tu esposa esté inclinada a las cosas de Dios? Hermana, ¿no está usted contenta de que la pasión de su esposo es el servicio en la iglesia? ¿No se da cuenta usted que en su casa ya no hay gritos? ¿No se ha dado cuenta usted que en su casa ya no hay aquellos despilfarros? ¿No se ha dado cuenta que en su casa ahora esa palabra materialista se acabó? ¿Esa palabra de frivolidad se acabó? ¿Ya no se da cuenta que esa palabra o esa actitud de vanidad en su casa ya no existe? ¿Que ahora ya sus hijos entendieron que las cosas económicas en su casa no están bien? ¿Que sus hijos ya no exigen? ¿Que entendieron que hoy no es el mejor momento para pedir tenis de marca? ¿Que hoy no es el mejor momento para obligarte y exigirte que te den un teléfono el mejor que ha salido? ¿Que hoy no es el tiempo para pedirte que te den un viaje porque tienes ganas de irte a no sé dónde? ¿Que hoy no es el tiempo de venir y entrar en esas cosas que te están asfixiando o que te estaban asfixiando? ¿Sabes? A veces siempre, por eso dije, en alguna de las casas o en todas las casas, siempre hay uno que es taradito, que no ha abierto bien los ojos, que estamos ciegos al no ver todo lo que está pasando tan lindo en su casa. Ver a su esposa que, bueno, le hago la pregunta, ¿no le da gusto a usted ver a su esposa leer la Biblia? Bueno, es que toda la vida que vengo a la casa te encuentro echada ahí leyendo la Biblia, ponte. Perdóneme, hermano, lo que estoy diciendo, pero es lo que escucho, ¿eh? Y no va con dedicatoria para nadie. Son cosas que han pasado a través de 20 y pico de años. Desde que está haciendo la iglesia, ha descuidado las cosas de la casa por estar metido. No me estoy inventando cosas, son cosas que he escuchado a través de 21 años aquí. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que pretendes? ¿No te das cuenta que Dios está empezando a bendecir? ¿No te das cuenta que eso ha sido siempre la oración tuya, la de tu esposa, la de tus hijos, la de toda tu familia, probablemente la oración de tus padres? Otros ven las cosas, tú no las ves. Le contaba yo a los hermanos el día viernes, en la noche, a los misioneros, y le dije, mira, les dimos unas explicaciones muy bonitas, que ellos han sido escogidos por Dios para hacer cosas grandes, que nosotros somos águilas, no somos guajolotes para andar comiendo gusanos y pupú en la tierra. Dios nos ha puesto para volar, para emprender grandes cosas. Ya lo dijeron los grandes misionólogos en la historia. Emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de parte de Dios. Y les decía, se van a oponer. probablemente tu jefe, probablemente tu papá, probablemente tu esposo, probablemente tu esposa, probablemente tus hijos, probablemente tus amigos te van a llenar de la cabeza de un montón de cosas para que no hagas las cosas que ahora Dios quiere que tú hagas. Y les conté que yo había hablado con una familia y le dije a una persona que yo quiero como usted no se imagina. Esa persona es el vivo agente de Satanás en tu vida para destruirte. Se quedaron viendo los padres, me miraron a mí, miraron a esta persona y dijeron, el pastor, piensa lo mismo que nosotros pensamos. Tú tienes mucho que darle a Dios. Tú tienes una capacidad tremenda, un potencial tremendo, una personalidad lindísima. Tienes una capacidad, pero extraordinaria. Esa persona, y te lo digo, esa persona es el vivo agente de Satanás en tu Biblia para destruir tu vida. Y nos fuimos a la Biblia, por si alguna persona pensó que yo estaba aquí inventándome o usando un nombre y satanizando yo a una persona. Y nos fuimos a Mateo 16, el día viernes, donde el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, Señor, no vayas, que nada te pase. Y le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás. Abra bien los ojos. Abra bien los ojos. Capítulo, en Números, capítulo 28, versículo 33. Oiga esto. Perdón, 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La lección que Dios le dio a Balaam, a un vidente, a un profeta, y le dice en el 33, ¿sabes una cosa? El asna me ha visto, y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, ¿sabes qué hubiera hecho? Yo también ahora te mataría. ¿A quién dice? Y la burra se quedaría viva, ¿viste? Segundo punto. Este punto que viene es el más corto de todos, porque ustedes lo conocen. Tiene que ver con Jonás, tiene que ver con el pez, tiene que ver con Nínive, tiene que ver con los 120 mil habitantes, la orden que Dios le dio. Mientras ustedes buscan en su Biblia, se recuerda que vino Dios. Capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. ¿Sabe usted qué hizo Jonás? Ah, no, está bueno, le dijo, con permisito. Yo aquí me voy. No, Señor, a mí no me metas en tus cosas, a mí no me metas en tus planes. Señor, esas cosas de iglesia, esas cosas de misiones, esas cosas de church planting, esas cosas de Biblia, esas cosas de seminario, esas cosas de aprender la vida, eso no es para mí. Ahí busca otro, que no soy el único en el mundo. Jonás capítulo 1. ¿Dónde está Jonás? Los hermanos le van a poner ahí la figura para que usted vea dónde está más o menos en el... Es exactamente el libro número 32 de la Biblia. Vámonos ahí al número en el Antiguo Testamento. Si usted se recuerda que hace poco estudiamos el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, ahí cerquita, después por Miqueas, por Nahum, ahí vamos a encontrar nosotros el libro de Jonás. Cuando usted esté, quédese en el capítulo 1, versículo 17. Se usó una burra contra un obstinado hombre que iba a maldecir al pueblo de Israel. Hoy usó un pez contra un cobarde. Ah, no, discúlpeme, usted no va a ni usted ni yo ni ninguno vamos a dejar con la palabra en la voz. No. Antes viene y cuidadito. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Y aún así, dijo David, que preferiría caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. En el capítulo 1, versículo 17, usó un gran pez. Vea lo que dice la Biblia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Tenía preparado. ¿Se recuerda el versículo de Proverbios 16, 4, donde, 14, donde dice, todo lo ha hecho Dios para sí mismo? Todo lo ha hecho Él para Él. Toda la creación la tiene para bendecirnos, para prosperarnos, para cuidarnos, para consolarnos, para todo, para castigarnos, para arrepentirnos, para exhibirnos también. ¿Qué pasó? Relato corto porque usted lo conoce. Vino Dios y ve a un pueblo. Una de las ciudades más importantes en la historia de la época antigua. Nínive, la capital del imperio, del reino de Asiria. 120.000 habitantes, donde dice la Biblia, donde había gente que no sabía distinguir entre el bien y el mal. Y le pudo en el corazón a Dios. Y dice, los voy a tocar, los voy a cenar. Guess what? ¿Qué crees? Tengo un tipazo. Su nombre es Jonás. ¡Ja! Este hombre es mi siervo y este hombre yo lo voy a mandar. Y segurito que estos 120.000 habitantes que están ahí se van a salvar porque yo he decidido destruir a Nínive. Pero voy a mandar al profeta para que vaya a predicar. Dice la Biblia en el capítulo 1. Es que qué obediente fue Jonás 1:2. Donde le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás fue un hombre obediente hoy. Porque se levantó en el 3 y dice, y Jonás se levantó, ¿para qué? Ah, está bueno. Para huir de la presencia de Dios. En dirección opuesta. Le voy a decir una cosa. Hermano, dice la Biblia, andarán dos si no están de acuerdo. Es imposible. Nadie puede andar en caminos opuestos con Dios. Y dice Dios, ah, no. Y este vino y se fue a Tarsis, y vino y compró su boleto y se metió en una barca y pensó huir de Dios. Y le dijo, Señor, ay, mira cómo le haces, pero yo no. No, es que hay un contexto que hay que entender. Era un pueblo odiado por Jonás, pero amado por Dios. Porque los ninivitas habían golpeado brutalmente a los judíos. Los ninivitas le habían hecho tanto daño al pueblo de Israel. Entonces era odiado por Jonás, pero amado por Dios. Y le dice, por eso te voy a usar. A ti, que los odias tanto, para que los vayas a bendecir. Y huyó y se levantó. No estaba en juego la vida de Jonás. Estaba en peligro la vida de 120.000 habitantes. Y Dios tuvo que recurrir, así como cuando con Balaam tuvo que buscar a una burra para darle una lección, buscó a un gran pez y darle a la lección a Jonás de su vida, para decirle que con él no se juega. Que jamás te voy a hacer algo, oíme bien Jonás, lo que voy a hacer en tu vida no lo he hecho con nadie y no lo voy a repetir en la historia del universo. Pero a vos, Jonás, por haberme hecho lo que me acabas de hacer, de haberme dado la espalda, te voy a dar la lección de tu vida. Hermano querido, somos más útiles para Dios afuera de la panza del pez que adentro de los jugos biliares en el estómago del pez. Dios tenía preparado un pez, y surcó y navegó, y lo vomitó en Nínive. Next stop, Jonás, Nínive. Y cuando salgas, te voy a seguir hasta el fin del mundo. Y dice la Biblia que Jonás predicó toda la ciudad, pero no con ganas. Y por eso Dios vino y lo castigó con la calabacera, cuando él esperaba que Dios destruyera Nínive. Mi amado hermano, el día miércoles, lo decía con... Yo no sé, pasó algo insólito en Betania. El jueves se acerca un jovencito invitado por Gregorio y estaba helado de la mano, estaba shaky. Me dice, pastor, I like what you said. Me gustó todo lo que dijiste. Pero es como que hubieras narrado exactamente mi vida. ¿Sabe usted que yo no hubiera predicado ese sermón si hace 2 semanas la dueña del complejo de apartamentos en donde está el salón social donde se reúne Betania, yo no lo hubiera predicado? ¿Por qué? Porque no era necesario hacerlo. Pero cuando nos amenazaron de que probablemente en las próximas semanas nos quitan el salón, entonces yo dije, voy a buscar un sermón que tengo por aquí que se llama Esta iglesia se puede morir. Y ese sermón yo lo prediqué el 20 de agosto del año 2000. ¿Sabe por qué? Porque yo acababa de regresar justo en ese agosto de Londres, Inglaterra. Había ido a conocer la iglesia de Charles Spurgeon. Había ido a conocer la iglesia de John Wesley. Había ido a ver la obra misionera que ahora es solamente son museos. iglesias de 5,000 personas reducidas a, ¿qué? A 40 personas. Y la mayoría de ellas damas y casi todos ancianos. Yo vine y prediqué el sermón. Esta iglesia se puede morir, pero nosotros no vamos a dejar que Betania se muera. Vamos a luchar. Aparece un hermano y me dice, pastor, aquí está mi casa. Yo vendo mi casa, me dijo. O yo pongo la casa, hagamos un préstamo a nombre de mi casa para buscar un salón o para comprar una casa o para rentar algo. Si usted hubiera visto la solidaridad que había en Betania. Y al terminar el culto, no es cierto, la hermana Carmen Sandoval le dije algo. Hoy le dije, le voy a mostrar una cosa. ¿Por qué esta iglesia no se va a cerrar? Teníamos rato y que no teníamos conversiones varias. Siempre una, dos, y ahí nos pasamos. El jueves teníamos 3 conversiones. Y el día jueves me tocó mi primera persona, porque soy el encargado del Ministerio de Transportación en Betania, de tocar a llevar a una hermana. Pero me llamó tanta la atención que le dije, ya no quiero escuchar esto, hermano, porque cantidad de gente me ha dicho lo mismo. Muchísima gente, pastor, lo que usted dijo, mire, esto, pastor, fíjese que iba a pedirle un consejo y en el sermón usted me aclaró algo. Y le dijo, yo, Molina, escucha esto. Ya dejé hablando a Ramiro juntamente con yo. Hermano, le voy a decir algo. Somos más útiles afuera de la barriga del pez que adentro. Y esto es lo que yo decía el día miércoles en la noche. No dejes que tus deudas te traguen. No dejes que tu mal carácter te arruine. No dejes que las drogas te arruinen. No dejes que los vicios te terminen. No dejes, por favor, que los malos hábitos de tus tarjetas de crédito. No dejes, por favor, que tu forma tan irracional de ver la vida te absorba y te trague. Eres más útil afuera de la barriga del pez que adentro. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás salió de la barriga, le dio una lección a Dios, y lo que hizo fue, usted conoce la historia, el final de la historia, Dios se arrepintió de castigar y de hacer caer fuego y azufre sobre Nínive. Pero este es el punto que yo quiero quedarme un poquito más en los minutos que tenemos. Dame Marcos capítulo 5, versículo 11 al 17. Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Dónde está el Nuevo Testamento? Inmediatamente después de Malaquías, usted va a encontrar el Evangelio según San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. En Marcos capítulo 5, versículo 11 al 17, vea lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 5, versículo 11 al 17. Marcos capítulo 5, versículo 11. 11 al 17, si usó también a un gran pez, ahora viene Dios y usa a un hato de cerdos. Bueno, pero, vamos, ¿cuál es la lección? Mateo, Marcos, en Marcos capítulo 5, versículo 11 al 17. Usted conoce también la historia, no tengo por qué yo alargarme a esto, porque usted entiende lo que estoy diciendo. Una que otra cosita voy a mencionar nada más, que probablemente le puedo ilustrar. 11 al 17, dice así. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, a Jesús estaba en Gadara. Se encontró con un endemoniado. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Todo lo hizo Dios para él. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Llévese bien esta figurita y esta cantidad. Eran 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, oiga esto, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Pero mire lo que le dije, lo dijeron todos los residentes de Gadara, lo que le dijeron a Jesús, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús, we don't want you here. Go away. Jesús, tú eres una peste. Jesús, tú eres una plaga. Jesús, tú eres una desgracia en esta ciudad. Mira lo que acaban de hacer. No ha llegado todavía al final del punto. Hay personas que se interesan más en sus negocios que en la salvación de un hombre. Algunos dicen, y aunque la Biblia lo menciona, que un hato es equivalente a 2,000 cerdos. ¿Cuánto cuesta un chancho? Cuche, dicen allá en El Salvador. Coche, decimos nosotros. Cochino en Puerto Rico, en Cuba. ¿Cuánto cuesta un marrano? Aproximadamente, medito, $300. Aproximadamente $300. ¿Sabe usted cuánto es eso? Más de $500,000. Eran 2,000 cerdos a 300. Cochito de engorde, marranito de engorde, ya bonitito. Bueno, 500,000. Esta gente, los empresarios, los negociantes, los comerciantes, Jesús es una peste. Jesús es una plaga. Jesús es una desgracia en este pueblo. Ha traído un... ¡Mire lo que ha hecho! Y dice Jesús, así que a ustedes les interesan más los cerdos. A mí me interesaba más la vida de este muchacho. ¿Que ahora está sentado? ¿Que ahora está en su juicio cabal? Y que ahora tiene deseos de seguirme. Es muy probable, no lo sé, la Biblia no lo dice, no quiero inventar, no quiero especular, es muy probable que los padres no estaban ahí. Porque le dijo, no, vete con tus padres y cuéntale a los tíos cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es muy probable que por eso es. Pero yo no sé y no puedo entender, imagínese usted que los padres del endemoniado hayan estado ahí y se hayan unido con todos los comerciantes y les hayan dicho, Jesús, prefiero tener a mi hijo tarado. Prefiero tener a mi hijo endemoniado. Y tener a mis cerdos acá. Le voy a decir algo y esto es para que empiece a panicarse. The famous Bible Belt in Texas is vanishing. ¿Qué es eso, pastor? Hay un sector arriba, lo que es West Texas. Hay unas partes de Austin hacia lo Panhandle, Mesquite, esa parte de por ahí, Dallas. Northwest. Considerado the Bible Belt. Se considera, para los que están escuchando por la radio y no conocen en inglés o esta expresión, se llama el cinturón de la Biblia. En donde los días sábados, después de ciertas horas, ya no se vende en ninguna parte el licor. Donde son muy conservadores. Guess what? It's vanishing. Ya no te queremos, Jesús, en la radio. Ya no queremos programas evangélicos en la televisión. Quiten los 10 mandamientos del Congreso. Saquen la Biblia de las escuelas. No queremos ningún capellán en los hospitales. No queremos nada con Jesús. Quédense con sus cerdos. Quédense con sus tarados. Quédense con sus endemoniados. Hermano, yo no entiendo esto. Para Cristo era más importante la vida de una persona que $500,000 a estos comerciantes. Para los residentes de Gadara era lo que más querían. Ellos preferían a los cerdos que al hijo de uno de sus paisanos. Pero te hago la pregunta, ¿y qué tal si hubiera sido uno de los hijos de ellos? Este muchacho, dice la Biblia, que dormía en los sepulcros. Este muchacho se hacía daño. Este muchacho arrancaba las cadenas. Este muchacho asustaba a la gente. Prefiero tenerlo tarado. Prefiero tenerlo de loquito que ande por ahí caminando por las calles, dando lástima. Día de mañana, mi esposa conoce a esta persona. Y mire cómo son las cosas. Fue viernes o jueves que me pasaste la cita. Viernes o jueves. Tengo años de no saber de él. Y vino un hombre acá y me dijo, pastor, me acabo de separar, tengo 3 hijos, uno de ellos es drogadicto al extremo, lo pierdo, lo encuentro, lo meto en un lugar y se me escapa. Pastor, no hay que hacer, estoy desesperado. Hermano, le voy a decir una cosa, sinceramente, se me cayeron, no los pantalones, los calcetines. Al ver la sinceridad de este hombre, grande, fuerte, guapo, fortachón, así, pero quebrado. Ayúdeme a encontrar a mi hijo. Este es el área más o menos donde está. Ahí es donde se pone, ahí es donde se junta. Empecé con una pick-up a buscar, a patrollar, y que lo encuentro con la figura que me da y con la foto. Aquí está. Dicen que el muchacho era violento, mal hablado. Y yo me acerco con él y me siento debajo del puente de la Price por Lotus Court, Price, para donde está la Michoacana. Me siento con él. Mira, le digo, soy pastor, me llamo así, tu papi me ha pedido. Dije, ¿qué hago? Le menciono al papá, se va a enojar, le menciono al papá, se va a poner alegre. Al contrario, me escuchó y empezó a llorar. I can't get out of this, pastor. No puedo salir de esto, ayúdeme. Platicamos, oramos. Le dije, mira, regresa con tu papá, te está esperando, va a ser el hombre más feliz de la vida. Y un día vino y me dijo, pastor, está recuperado, mi hermano. Usted sabe cómo estas cosas de la droga, me dijo. No sé cuándo va a volver a descomponerse. Pastor, me dijo, se quiere bautizar. Pero me dijo sinceramente que no quiere venir a esta iglesia. Que a otra iglesia, perfecto, ¿no? Pero quiere que usted lo bautice. Y lo bauticé. Dos cositas quiero decir. El día de mañana viene la esposa a platicar conmigo. A las 6:30 de la tarde. Pero cuando, aquí es donde yo voy. Cuando yo compré la troca hace 5 años, me la vendió Jesús, de Jesús Autos, cuando estaba en Tipotex. Hubo un comentario de una persona: ¿qué troquita la que se maneja el pastor? Así, con esa forma despectiva. Y fue la troca, mi hermano, que ha ido a traer a Buckner más de un quarto de millón de dólares en ropa, en zapatos, en mochilas, en útiles escolares, que algunas de estas cosas las tienen ustedes, sus hijos, sus vecinos y sus nietos. En esa troca que yo usé para patrullar fue donde alcancé a este muchacho. ¿Qué prefiere? Somos de los que preferimos a los cerdos. Quédese con sus cerdos. A veces se nos va muy rápido la lengua. No pensamos, estamos igual que Balaam. Yo espero que Dios no le dé una lección. ¿Qué cree usted que tenga Dios preparado para su vida, para darle una lección? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, ganar el mundo entero, si perdiera su propia alma? Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por el ministerio de esta iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que pasa, lindo, y las cosas que no son tan hermosas, que nos sirven, nos ayudan, nos enseñan. Hoy, Señor, nos damos cuenta que tenemos que poner los ojos más arriba de las circunstancias. Oramos, Señor, por aquellos que están batallando con las drogas, con el alcoholismo, con pornografía. Aquellos que están batallando, Señor, sin empleo, con un cáncer. Aquellos, Señor, que están batallando con problemas legales, con rebeldía, con sus hijos. Pedimos, Señor, que tú nos hables y que tu palabra, tú la uses de pasta a pasta para darnos lecciones en la vida. Perdónanos, Señor, por ser tan rapiditos de lengua, tan ágiles para responder y tan lentos para pensar. Ministra nuestras vidas, gobierna nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.